3 de la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En los fines de semana, según el EGM, el programa Días de Andalucía duplica su audiencia y consigue 109.000 oyentes. Gente de Andalucía llega hasta los 46.000 y la gran jugada de Canal Sur Radio consigue 40.000. El programa La Noche Más Hermosa logra 58.000 oyentes en las noches de viernes y sábados.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, de madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía, cuando era tan solo.
Vivimos en el mundo de la tecnología que ha dado un salto brutal en las últimas décadas. Nada más hay que ver los primeros teléfonos móviles de los 90 que te los vendían con un saco de cemento para que los usaras como ladrillos cuando dejaran de funcionar, y los que tenemos hoy. Lo mismo ha pasado con los televisores, que en la década de los 90 te comprabas un televisor de 50 pulgadas y tenías que tirar el tabique del dormitorio para que te entrara en el salón del tubo de imagen que tenía aquello. Pero hoy no. La ciencia tiene cosas que nos sorprenden, pero para bien y para mal. Me explico. Acabo de ver una noticia donde dice que la NASA ha batido un récord al recibir datos del espacio exterior vía láser de una nave que lanzó que está a 226 millones de kilómetros de la Tierra. Ahí es nada. La NASA lanzó la misión Psique en octubre del año pasado para iniciar un viaje histórico de 450 millones de kilómetros hasta el asteroide metálico Psique, y ahora ha recibido esa señal de esa nave a 226 millones de kilómetros de la Tierra. Lo que me sorprende de esto son dos cosas. ¿Cómo es posible que te lleguen datos del espacio exterior a 226 millones de kilómetros con una señal perfecta? Y ve, ¿cómo es posible que teniendo esta tecnología te falle el wifi en el piso de arriba si tienes el router en el salón de abajo? Estas son cosas que me las tendría que explicar personalmente a mí el director de la NASA, porque yo creo que lo segundo, lo del wifi, es más fácil de solucionar que lo primero. De esta misión también saco otro dato similar. La NASA, vamos a ver, ha mandado a esta nave a 400 millones de kilómetros, 450 millones de kilómetros con un sistema de autopropulsión. Hasta ahí bien, pero si una nave puede llegar a un asteroide a 450 millones de kilómetros ¿cómo es que tu coche eléctrico no llega a Cuenca sin cargarlo si vive en Cádiz? Son cosas que a mí se me escapan.
Buenas preguntas, buenas.
A mí me hace falta un curso urgente de estas cosas de la NASA, porque hay cosas que yo no me explico. Por ejemplo, lo del tema de la comida y la bebida. Dicen que la NASA ha diseñado una taza especial para que los astronautas puedan beber café en el espacio, porque en una taza normal el café se va para arriba por la ausencia de gravedad. Y han hecho una tacita que el café no va para arriba. Ok. Pero entonces, si un astronauta logra beberse el café y no hay gravedad, ¿cómo le cae para abajo? ¿Cómo llega al estómago? El tema de las necesidades fisiológicas me queda más claro. Los astronautas van a un servicio especial que succiona los restos biológicos, como el que chupa el bicho de una cañadilla gorda.
¡Ay!
Pero, ¿qué pasa con los gases? Me pregunto, por si, que si tú estás en un cumpleaños y el de al lado se tira un peo y te llega a ti a la nariz, ¿en el espacio sube más arriba y te come el marrón o te lo comes igualmente? Aunque es menos grave porque hay ausencia de gravedad. Disculpen que me haga estas preguntas en voz alta a esta hora de comer, pero es que la NASA me lo ha puesto a huevo. También se dice que en ausencia de gravedad los huesos crecen.
¿Ah, sí?
Y si los huesos crecen, yo me pregunto, ¿es posible que mandando, por ejemplo, a Cañita Brava 3 años a la Estación Espacial Internacional pueda jugar de pívot en Los Ángeles Lakers cuando vuelva? En fin, son misterios y dudas que tiene un servidor. Inquietudes que tiene uno, ¿eh?
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Queridos míos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ven que hemos empezado el lunes con disquisiciones, con temas importantes, con dudas existenciales. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, oye, y con un pedazo de sintonía también, ¿eh?
Sí, señor, con ese mashup entre It's a Long Way to the Top, If You Want a Rock and Roll de los AC/DC y el gran Santiago Rouco, que tuvo bien mandarnos uno de nuestros queridos oyentes. Don David Hidalgo, don Jesús Acevedo, ¿qué tal?
Buenas tardes. Yo tengo una teoría que me dijeron en el instituto, me decía un profesor de naturales, era, dice, si tú te pones boca abajo y te come una pera, ¿cómo llega la pera al estómago si tú estás boca abajo? Uy,
no. Porque succiona tu estómago, ¿no?
Pregunta lo del café, porque tenemos en la laringe
esos músculos, ¿no?
Los músculos que van apretando y van...
Lo van moviendo.
El café,
de los astronautas... ¿Qué músculos succionan? ¿De qué estamos hablando?
¿Tú no veías eras una vez en la vida?
Sí, pero no me acuerdo eso de darse.
Sí, eso lo metí yo. Sé que lo del que eso tenía más ciencia, ¿no? Lo metí un poco para adornar un poquito el speech, pero lo del wifi no me digáis que no. Que llegue una señal a 226 millones de kilómetros en la Tierra vía láser y perfectamente y granase, ahí está la sonda psique y que tú te vayas al dormitorio arriba y no cojas wifi.
No, y el de la esquina, yo no me lo explico. Y el que está mal la esquina y no te llega.
Y
lo de
ella,
¿no?
Cuenca con el coche eléctrico.
Eso es otra. Y eso llega a 450 millones de kilómetros. Dice, es que lleva energía eléctrica. Y bueno, ¿y por qué no puede llegar un coche a Cuenca?
Totalmente.
Si le pone unos paneles solares en el... Yo no me lo explico.
Así es normal que después la gente dude si el hombre llegó a la Luna, ¿no? Con estas cosas. Si en la Tierra no podemos, ¿por qué llega la NASA?
Pero es verdad, ¿qué pasa la NASA?
Un coche eléctrico, pero como no tiene autonomía, no puede.
Pero luego es el motor a gasolina,
por
¿no?
Cierto, ahora que he dicho Málaga, se me ha levantado mi malaguismo. Hay que recordar que el Unicaja de Málaga ha ganado la Liga de Campeones.
¡Felicidades!
¡Viva Málaga! Y además, a las 6 de la tarde tenemos rúa de celebración. Morada y verde de todos los malagueños que van ahí desde Los Guindos, que es donde habitualmente entrena el equipo, pasando por el ayuntamiento.
¡Qué bien!
Y después al Santuario de la Virgen.
Enhorabuena.
Vamos a hablar de más deporte, Julio.
Sí, tenemos que mandarle un afectuoso abrazo a los amigos de Almería, los aficionados de la Almería, que se ha confirmado matemáticamente el descenso a segunda división con Almería también. Almería también ha hecho una temporada que se ganaban un sorteo de campo y se iba la gente a la calle. Pero nosotros no vamos a la zaga porque el Cádiz también tiene una ruina. Y entonces yo creo que este año va a haber venta del nabo para
mucho equipo.
Total discusión. El último cartucho, el último Obi-Wan que no viera mi esperanza fue ayer. Ya si el Cádiz no es capaz de ganarle al Mallorca, apagámonos.
Sería una pena, porque este año bajarían tres andaluces. Hace un montón de años que eso no ocurre.
Bueno, pero los tres andaluces jugamos en los entrenamientos contra los muñecos y ganan los muñecos. En la farta. Es ruido.
Tan mal están de ver. Pero eso
y todavía queda por ver, pues yo creo que el Granada va a bajar, ¿verdad? Creo que
me da esa sensación. Ayer tuvo buen...
Sí, sí, el Granada lleva. Lo que pasa es que ha reaccionado tarde, pero yo creo que el Granada va a quedar por encima del Cádiz. Fíjate tú, yo te lo diré yo a ti. Yo la única esperanza, el fútbol puede pasar de todo, pero no, yo creo que el Cádiz.
Tú no apostarías
nada. Yo creo, yo ya, si hubiéramos ganado ayer todavía. porque yo ahora mismo el siguiente partido de título que es con el Madrid.
Fíjate. Uf.
Con el Real Madrid, con el Real de Madrid, el Madrid que si le gana Real el Cádiz puede ser campeón de liga. Fíjate.
Ya, claro, ya. Fíjate.
O sea que vamos a ganar nosotros.
Oye, a lo
que,
mejor
puede
te
ser, que puede ser,
oye,
que puede ser, que
puede
ser.
Yo he visto
pero
partidos.
Yo la única solución que veo que es que de los 5 partidos que quedan, el Cádiz debería de ganar 4. Ojo, es lo que estoy diciendo. 4 y esperar que el Celta de esos nada más que ganara 3, perdiera 2 y empatara otro, o sea, una cosa de
pero
loco que otros años se han visto, pero yo no las tengo, yo no apostaría un duro, ojalá me equivoque, pero yo creo que los milagros todos los años, que la Virgen de Lourdes no se le puede llamar todos los años, no se le puede llamar a lo preciso, pero
por cierto que
o sea que Almería, pues nada, pues un abrazo para la gente de Almería, el Granada y Cádiz todavía están ahí, aunque no es matemático, pero bueno, que vuelva la gente de Almería.
Que por cierto,
antes,
que la Liga termina hoy este año antes por la Eurocopa.
Sí. Y cuando termina
la Eurocopa con este programa, porque empieza el 14 de junio, ya va a haber partidos de España. Por ejemplo, el España-Croacia.
Sí, a las 9 de la noche.
Es el día 15 de junio a las 6 de la tarde.
¿Vale? No nos va a coger ningún partido en directo porque...
Qué raro se me hace que nos coja un partido ya.
Bueno, porque tengo que decir porque en la Eurocopa raro, va a haber partido a las 3 de la tarde.
Uf. Pero no juega
pero
España.
Pero no, los España no juegan ninguno a las 3 de la tarde. Y he hablado yo personalmente con la federación.
Eso te iba a decir.
Tenemos un interesante Eslovaquia-Ucrania a las 3 de la tarde.
Eslovaquia-Ucrania es muy bueno.
Eslovaquia-Ucrania es muy bueno. A las 3 de la tarde.
O sea que más de uno lo veremos
en directo. Yo porque estoy trabajando, a mí ese horario me gusta, a las 3 de la tarde tú comiendo y viendo, a mí me encanta el fútbol. Eslovaquia y Ucrania.
Lo ves tranquilito, ya fresquito, con todo aire acondicionado.
Y este año tenemos Eurocopa, tenemos Juegos Olímpicos.
¡Qué bien París! Es verdad, en julio ya que estamos... Bueno, ¿y el tema del día qué? ¿Qué había hecho el fin de semana? ¡Ay, que os creía de que os iba a preguntar!
¿El fin de semana? ¿Quieres que te cuente?
Yo lo he pasado fatal, porque veía a Pedro Sánchez tirándose por un barranco. He tenido pesadillas.
Tú lo veías en pijama, ¿no?
Este hombre que se va a tirar.
Oye, no, venga, una consulta, venga. No hablamos de política, pero bueno, oye, el tema del día. Jesús, rápidamente, ¿tú creías que se iba o que se quedaba?
Yo, y tengo pruebas con David, yo dije que no se iba.
¿Y tú, David?
Me ha ganado, yo pensaba que se iba.
¿Y tú, Yuyu?
Yo no tenía ninguna duda de que se iba a quedar.
Pues yo pensaba que se iba. Yo en serio pensaba que se iba.
Hoy hemos hecho una porra.
Ah, la había hecho, ¿verdad?
Y de los oyentes que han llamado diciendo su opinión, 16 han dicho que se quedaba y solo 6 que se iba. Por lo tanto, la gente tenía la percepción de que se quedaba.
Yo no tenía la sensación de que se fuera a ir, porque si se hubiera querido ir, se hubiera ido.
Exactamente.
Eso es lo que yo pienso.
Yo pienso, ¿no? Que evidentemente cada uno puede pensar si otras cosas están por encima de la política.
Eso ya.
Si tú crees que te está afectando, ¿no? Pero yo creo que estas cosas, si tú lo vas a hacer, las piensas. Y llegas a un acuerdo y cuando lo has pensado dice, pues efectivamente la política está por debajo de mi familia y me voy.
Pero
y
que, ya está. Que es de una persona coherente y razonable el saber que si tú te metes en política va a afectar a todo tu núcleo familiar. Y pero esto pasa con los con
desgraciadamente,
los famosos.
Desgraciadamente que pase eso.
La intimidad
que sea eso.
Es como la virginidad. Uy, es en el momento que se pierde, la pierdes para siempre.
Pero no se reconstruye.
Bueno,
que
ya
sí,
tienes que trabajarla mucho, gastar tu dinero. Ha salido también Urdangarín, ¿no? Este fin de semana diciendo que pide que ya es una persona anónima. Perdona, tú te has casado.
No puedes, claro.
Exactamente, no puede.
Tú sabes que me hace gracia a mí de...
Es muy difícil.
El presidente del gobierno me hace gracia que uno se va y ahora le tiene que dejar la casa al que viene después. Yo creo que cada uno tendría que vivir... O sea, tú, Pedro Sánchez, ¿por qué se ha ido al dormitorio donde vivía Rajoy, donde dormía anteriormente Zapatero? Ir cada uno a vuestra casa.
Hay libros sobre eso, sobre las primeras damas de Estados Unidos, de cómo dejaban algunas primeras damas. Que siempre primeras damas. Bueno, el anterior ejecutivo, ¿cómo lo dejaba?
Yo con esto voy a acabar el tema político, pero os voy a decir una cosa.
Es el tema del día.
Ya os lo voy a ilustrar con... Porque yo creo que la clase política en general...
¿Te hace más preguntas?
La clase política en general, no hablo de un partido ni de otro, hablo de todo. Toda la clase política en general creo que tiene que hacer un acto de reflexión.
Sí.
¿Y qué tipo de políticas quieren? Porque esto se resume, os lo he contado muchas veces, en un libro que yo tenía de Jaume Perich, que era un dibujante gráfico, y tenía un dibujito donde estaba un señor en la playa, y decía, literalmente, venía el chiste, dice, cuando mi hija va a la playa y le echa arena a los otros niños, me hace mucha gracia. Sin embargo, cuando otros niños le echan arena a ella o a mí, no me hace tanta gracia. O sea, esto demuestra lo graciosa que es mi hija. La gracia que tiene mi hija.
Qué bueno.
Entonces, esto se podía aplicar a la política. Entonces, la clase política en general, no hablo de un partido ni de otro, han entrado todos en ataques personales más allá del rival político, extendiéndolo a familias y tal. Y claro, la clase política en general está muy bien cuando se lo hacen a otro, está muy bien,
Cuando la arena se lo tira.
Cuando te lo hacen a ti, pues no está mal. Con los scratches pasó tres cuartos lo mismo. Mm. Cuando los scratches, cuando se lo hacían a los otros parecía bien, pero cuando te lo hacen a ti no te gusta. Mm. Y entonces yo creo que tanto en la política como en la vida hay una cosa que hay que tatuársela a fuego, que es no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces los políticos tienen que hacer una reflexión grande, todos, de todo partido, de todo color.
Y la prensa.
Y la prensa, porque hay medios, lanzando cosas de un color, lanzando cosas de otro.
Está embarrado todo.
Está embarrado todo. Entonces creo que los políticos, todos, sin discusión, deben hacer una reflexión y entender y que ver qué políticas quieran. Porque hoy le ha tocado a Pedro Sánchez, mañana le va a tocar a otro y todo el mundo se lo va a tomar la mano. Entonces yo pienso que lo mejor es calmar las aguas y...
Eso, porque eso se traslada.
Y dentro de la batalla política, que evidentemente tiene que haberla, porque una batalla
política está en la
democracia. Y la democracia, como nos están vendiendo de un lado y de otro, la democracia creo que afortunadamente no se cae, ni porque se vaya a Feijóo, ni porque se vaya a Sánchez, ni porque se vaya a Abascal. La democracia afortunadamente creo que va a seguir, porque la democracia es algo bastante más que un líder político de un color o de otro. Esto ya es cada uno que se lo tome.
Pero a mí el miedo que me da es que se traslade a la ciudadanía.
Bueno,
esta crispación,
la
perdón,
ciudadanía,
que no me salía.
Charo, con el tema político, lo comentaba antes en la comida, en general también nosotros tenemos que hacer una reflexión, hombre, salvo los más, no voy a decir radicales, sino los más comprometidos.
Vinculados, ¿no?
O los más vinculados, si me quiere llamar, porque el que sea militante o lo que sea, que evidentemente pues se debe o lo que sea. El resto de la ciudadanía, para mi gusto, está como con los equipos de fútbol. Nosotros estamos cogiendo un sufrimiento que si el Cádiz, que si el Almería, no sé cuánto. Y del Cádiz probablemente este año hay futbolistas que nos van a bajar a segunda división. Nosotros vamos a quedar maldiciendo ahí, que ve qué mala suerte. Y el año que viene están los tíos en otro equipo.
En otro sitio.
Esto no te acuerdo.
Verdad, yo
y nosotros muchas veces defendemos a unos políticos con una enervación de una manera tal, y al final el político va a lo suyo y se acabó. Entonces yo creo que esto tenemos que tomar las cosas con más calma, votar lo que cada uno considere que nos viene bien a todos o a cada uno personalmente,
a cada uno.
Dejarse de radicalidades. Y lo mismo que se le dice a Pedro Sánchez, pues tampoco es malo que uno cambie de opinión a la hora del votar. Por supuesto, uno vota un día una cosa y otro día te convence otra, y sobre todo no enervarse ni creerte que uno ni que otro te va a salvar la vida ni qué tal. Yo creo que hace falta todo en la política general, creo que hace falta poner un poquito los pies en el suelo y dejarse de blanco o negro. Pero es que nos han pintado, hablo ya porque ya que está el tema, es que nos han pintado ya que España siempre ha sido bipolar, ¿no? O sea, España siempre ha sido o gente de izquierda o gente de derecha, con más o menos radicales. Pero hoy en día es que parece que no hay término medio. No. O sea, parece ser que no se puede ser de izquierda moderado o de derecha moderado.
Respeto,
o de centro tirando a un lado, tirando al otro. Hoy es, si usted es de izquierda, eres marxista, leninista,
mi enemigo,
y
eres
archicomunista, y quieres vistear a todos los españoles como un de esos de Mao, y si eres de derecha, pues ya eres un fascista, ya quieres matar a la gente, o eres medio nazi. Y esta polarización pues ha contribuido el clima este tan inseguro, tan guerrillero que nos han vendido los políticos. Creo que hace falta, si esto sirve para que la gente se plantee una reflexión y que nos demos las cosas un poquito más tranquilas, y sobre todo que haya respeto y que cada uno defienda lo suyo, pero con un poquito de respeto y ya está. Yo creo que no se puede decir...
Y coherencia, coherencia.
¿No? Yo puedo frivolizar un poco.
Por favor.
Por favor.
Esta mañana he dicho una cosa que creo que tengo razón. Si una cámara hubiera cogido a Pedro Sánchez en estos cuatro días de reflexión...
Él sigue con el pijama de Pedro.
Si él tuviera puesto un pijama, ¿a qué conclusión hubiera llegado? Si estaba los cuatro días... En pijamita con
¿tú crees que está en pijamita?
Tiene derecho a descansar,
es que
¿no?
Si tú estás en la casa y te piensas quedar en la casa, tú estás cómodo. Te pone el pijamita.
Un chanda.
Pero si el tío está en chaqueta, ¿qué se va ahí?
¿Pero entonces es que tú lo has visto en chaqueta y corbata o qué?
No,
te lo imaginas.
Tú lo has visto.
No, digo que ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos captado una imagen en una ventana? Hubiéramos llegado a la conclusión de que si está en pijama se quedaba, y si está en traje de chaqueta.
Yo me hubiera quedado. Buenas tardes.
Chano, ¿verdad? Chano, ¿usted qué opina? ¿Usted qué hubiera pensado?
Si hubiera medido con Carmela. Hombre, llego yo a atragantar. Pero yo por eso no sirvo.
Se saldría con chándal, ¿no?
Bueno, con chándal institucional, a lo mejor.
Nacional institucional.
¿Cómo salía el
¿Cómo sería una camiseta más arregladita, no de propaganda, pero sí blanca de
propaganda, baratita. No, de propaganda gobierno.
No me importa. Me quedo, señores, me quedo. Yo soy más escueto. Me quedo.
Eso sí es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha influenciado también el teatro? Bueno, el teatro.
Sí, no, el teatro, sí,
la puesta en escena. La puesta en escena para que veamos, y eso siempre lo comentaba yo cuando lo del pregón, es más importante muchas veces, cómo pones en escena las cosas que el contenido. Fíjate tú, el contexto más que el contenido, que es una... Está bien en algunas cosas y en otras...
Los que hayáis visto la serie de House of Cards, que es maravillosa, te explica mucho, sabe lo importante que es la puesta en escena, pero para toda la vida, ¿eh? La vocalización, esto, las luces, si os fijáis, las luces,
las
qué
pausas,
bien puestas están, ¿no?
Silencio.
Un poco iluminando.
Pero, Charo, si usted tuviera, por ejemplo, que sustituir la Moncloa a otro, el colchón lo cambiaría, ¿no?
Siempre. Yo siempre, yo no me acostaría.
¿Seguro,
Charo?
Sí.
¿Seguro?
Daría
sí, sí, lo cambiaría. Un lavadito.
Pero usted pondría una piscina allí o algo.
Yo creo que ya hay,
¿Hay piscina?
Claro, la Moncloa tiene de piscina.
Es que yo no lo tengo claro, ¿eh?
Si duerme la misma almohada, corre el riesgo de que se te peguen las idea desde la otra almohada.
Ah, yo creo que me decís los piojos o algo.
También. Que tú sabes que Pedro Sánchez cambió el
colchón. No lo sabía.
Que tenía Rajoy, porque no se le vaya a meter sus ideas en la cabeza.
Que lo cambia, pero es que yo creo que es por higiene.
Hombre,
también,
por higiene,
¿no?
Yo creo que por higiene, ¿no?
Vamos,
ya
que
lo digo,
todos.
Tiene piscina.
Climatizado al exterior.
Dice, así es por dentro la residencia de la Moncloa, donde vive Pedro Sánchez, que es el que está ahora,
claro. Ahora,
y su familia tiene 8 habitaciones, pista de tenis, piscina.
O sea, esa está nadando todo el tiempo.
Usted nadaría.
Y ese rey que la despertaba a Perico y para ir a verlo.
Eso no tiene perdón de Dios,
Te hubiera puesto un WhatsApp. Mira, majestad, que me quedo. Y ya Felipe hubiera dicho, madre, pero no, que venga a las 10 de la mañana para comer churro. O si viene, trae churro, Pedro.
Tráete algo.
Un lunes.
Claro, pues si hubiera sido un domingo, trae chocolatito, pero un lunes que lleva Pedro.
Oye, ¿por qué no se va a tomar chocolatito un lunes, verdad, con churro?
Pero un lunes es un día muy feo. Pega más un jueves, un viernes, ¿no?
La verdad es que.
El rey Felipe, que estará en su casa también. En Chanda, ¿no?
¿Tú crees? Pero si lo llaman, pasa cualquier cosa, tiene que
estar. Eso es otra. El rey, ¿cómo se levanta? No tiene.
Dormirá desnudo.
Bata de guatiné, ¿no?
Pero dormirá con pijama o sin pijama.
El rey duerme con seda, calzoncillo, como todos los españoles.
¿Y Leticia?
Leticia.
Qué buena pregunta, ¿eh?
Me gustaría saber si duermen en cama separada, como está ahora muy moderna la gente.
Muy moderna, no, esos que no te soporta.
Y sobre todo descansar, ¿no? Porque si uno ronca.
Bueno, pero hay gente que se puede llevar bien y dormir en camas separadas.
Pero no es habitual, tienen que tener
descanso para la gente.
Eres una antigua. Viver dormir en camas separadas, vamos.
Que sí, yo estaba, vamos, pero...
¿Tú has estado
si
qué?
Yo, no, diga...
¿Tú has estado qué? ¿Haciendo qué?
No, pero si muchas
veces... ¡Antigua!
Hay camas tan grandes, Jesús, que ni te encuentras.
No, ni camas grandes.
Estoy seguro que el rey Felipe estaba en su casa, tomamos un cafelito migao.
Con la Magdalena, con la Magdalena.
Le ha dicho, majestad, que está ahí, Pedro. No le ha dado tiempo que a veces que pase y estaba allí en pijama el hombre.
Vamos a tomarnos la broma porque de verdad que es para reírse, porque en serio. Y luego eso de la agenda, a las 12, no, a las 11. Todos esos programas, entre ellos el de Vigorra, muchos programas de la radio y todos ahí.
Ya había gente cagada pensando que podía haber elecciones en mayo o junio y se las vacaciones. Por lo que más quiera, por lo que más quiera, otra vez.
Entre ellos tú, David.
Por lo que más quiera.
Bueno, se ha llegado a decir esta mañana, antes de que se supiera la de Pedro Sánchez, que las elecciones serían el 21 de julio. Digo, adiós.
Fíjate tú, la gente ya otra vez con el viaje pagado y la...
Eso es lo que nos preocupa.
Como la que pasado, igual.
Pues a lo mejor esa ha sido una decisión que le ha hecho al presidente.
O mira, si ha sido por eso.
Mira, pues bien.
Bien tomado.
Así que.
A Pedro Sánchez
qué locura
¿Tiene hijo?
Hombre, claro, tiene.
Pues lo han convencido las niñas. Sí, papá,
yo creo que las niñas.
Papá, te vas
aquí
tú,
en la piscina de la Moncloa, hijo, con lo bien que estamos aquí.
Hombre, pero yo creo que se volverían.
Nos vamos en verano.
Nos vamos en verano.
Ha dicho, opa, dimite en noviembre.
Que he invitado a todas mis amigas para
pasar
aquí.
Que tengo piscina ahí todavía en verano.
Piscina en Madrid, a ver quién tiene piscina en Madrid.
Yo creo que esa ha sido la clave.
Ha sido las niñas, hombre. Un padre hace lo que dicen sus hijos, al final.
Bueno, la verdad. Pero bueno, también vamos a seguir, bueno, frivolizando. Pero qué bonito que se quiere el presidente y su mujer. Qué bonito el amor, qué lo que bonito. Se hace por amor.
Digo.
Ay.
Hoy es nuestra pregunta del consultorio, ¿no?
Hoy es nuestra pregunta del consultorio. Claro, porque ayer fue el Día Mundial del Matrimonio.
Ay, pues yo no me di cuenta.
Día Mundial del Matrimonio.
Lo celebraste bien, lo celebraste bien.
Y entonces pues hemos hecho esta pregunta porque, claro, la mayoría de matrimonio se llega a través del amor, de gente que se casa,
claro,
enamora.
Pregúntale a los reyes.
Luego hay también matrimonios de conveniencia y tal, o matrimonios, pero la mayoría son de gente que se quiere, de matrimonios de todo sexo, ¿no? De gente que se quiere y formaliza su relación.
Lo damos por hecho,
en matrimonio. Y entonces, pues, como estamos muy relacionados con el amor, hemos preguntado hoy. que es lo más grande que has hecho o haría por amor. Y hemos citado, esta pregunta se la hicieron al gran rockero Silvio Melgarejo, que le gusta, que la, le gustaba tomarse su whiskycito de vez en cuando. Y entonces le preguntaron que qué es lo más grande que había hecho por amor y contestó que beberse un tinto. Que ha sido de las respuestas más gloriosas que yo he escuchado.
Sacrificio máximo.
Le dijeron, Silvio, ¿tú qué es lo más grande que has hecho por amor? Y contestó, beberme un tinto. A partir de ahí ya queda dicho todo. Cosa más grande.
Ahora, a mí lo que me gusta...
Silvio ha dejado cosas...
Hombre, gloriosa.
Silvio era... Artista. ¿Sabes que yo lo vi... Perdona, Yuyu, ¿sabes que yo lo vi en San Fernando? Era un concierto... Iba de telonero.
Qué grande.
De telonero, no sé si eran los No me pises que llevo chancla. En San Fernando, en un campo de fútbol. Y me acuerdo de ver... Y no... No tomé yo conciencia de que estaba viendo a un grande, pero Silvio estaba ya, era poco antes de morir.
Yo muero con Silvio porque Silvio ha sido un artista de los pies a la cabeza.
Cuando he hecho Melgarejo, digo, ¿Melgarejo quién es? ¿Se llamaba Melgarejo?
Sí,
que
sí,
yo siempre
Silvio. Claro, Silvio, igual que yo,
sin apellido, sí, ¿no?
Fernández Melgarejo, creo que era, Silvio Fernández Melgarejo. Y Silvio dejó cosas. Yo todavía también recuerdo una entrevista, bueno, la que le hizo el Loco de la Colina, Jesús Quintero, fueron gloriosas. Pero también hubo otra que le hizo Juan y Medio. Otra respuesta para los altares. Que le dijo, le preguntó Juan, dice, Silvio, dice, de ti se han dicho cosas que no son ciertas, ¿no? Y dijo Silvio, muy pocas.
Eso es de artista, eso es de grande, ¿eh? No sé. Eso es. ¿Sabes con quién lo confundía yo mucho así físicamente? Con con el reggae. Bueno, físicamente, con el reggae muchas veces.
¿Sí?
Con el físicamente así, físicamente. Con el reggae tiene el pelo más largo ahora.
¿Tú conociste a Silvio?
No, personalmente no lo conocí. Lo he escuchado mucho y me encanta la.
Este tema es buenísimo.
Hombre,
Macarena de Triana.
Se ha quedado ya como un himno.
Como un himno. Bueno, pues hemos hablado de todo, hemos hablado de política, hemos hablado de Silvio, hemos dado un repaso
No vamos a tener audiencia con la que está cayendo.
¿En qué programa se dice cómo se levanta el rey por las mañanas?
Bueno, por lo menos nos lo preguntamos. Lo afirmamos.
No tenemos evidencia concreta.
Sabemos qué es lo que desayuna el rey, si es de más de mantequilla, si es de foie gras, no lo sabemos.
Yo creo que
si es de magdalena mojada,
aguacate,
magdalena en gollipona, si es de sobao, si es de churrito, no lo sabemos. Nosotros, pero nos lo planteamos.
Porque el que churro tomará el churro madrileño, no la porra.
La porra.
Estará acostumbrado a la porra fría,
que
¿no?
Dice, creo
no
que
como
el
nosotros,
rey...
que somos más de la caliente, ¿no?
La porra fría es una canción de...
¿De qué? ¿Por qué es fría la porra? Si son calentitos, ¿no?
Pero, ¿no? Yo he vivido muchos años en Madrid y allí me traían los churros.
¿Los churros fríos?
Llegaba una... Y además, de Carlos Vives,
Carlos
Vives. Y tienen los churros, que tenemos churritos. Me la han traído a las 6 de la mañana y tú estabas allí a las 10 a las 11.
Yo me imagino...
Es muy común comerte la churra fría.
Al rey y a Leticia... Picatorce,
¿eh? Madrid ponen los churros. En Madrid ponen los churros que faltan la un brazo de momia. De la tumba donde lo sacaron, ¿eh?
¿Tú escuchas lo que ha dicho Jesús?
Que yo mañana me voy a Madrid a dar clase.
¿Tú has escuchado lo que ha dicho Jesús? Eso hay que sacarlo, ¿eh? Hay que sacar lo que ha dicho Jesús.
¿Qué ha dicho? La porra fría.
La churra fría.
La churra.
¿Qué estabas pensando, Jesús?
No confundamos la churra con las merinas. Dice...
Las merinas están en el Prado.
Yo imagino al rey, a Leticia.
Y ese con el rey.
En su ropa camilla comiendo picatoche, que es pan frito.
La Leticia comiendo picatoche.
¿A ti te gustaría?
Y unos chicharroncitos a mediodía.
De los laminados, que son gordos menos que los fritos.
¿Por qué te crees que el rey Felipe empezó a tocar el bombo cuando iba a Cádiz? Porque me gustan los chicharrones más que nadie.
Qué maravilla. Bueno, señores, después del repaso al país y a la actualidad política.
A las instituciones, de los jueces no hemos hablado, ¿eh?
Nosotros tenemos que haber hecho este debate justo después de que hubiera anunciado Pedro.
Claro.
Por eso, tenía que habernos llamado Vigorra, te tenía que haber llamado
así. Claro.
Mesa de análisis.
Mesa de análisis, de análisis mañana, el miércoles.
Oye, que el miércoles estamos, ¿eh?
El miércoles festivo, pero estamos, para que luego digáis que trabajamos poco.
Quita el tema, quita el tema. Vamos
a dejarla ahí.
Vámonos con la friki noticia.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, yo es que después de la churra fría me ha dejado.
Un día te voy a llevar a comer.
¿La churra? Venga, vamos. Venga, atención, porque han dejado un hueso en el asiento del avión. ¡Qué gamberro! Ay, no, que es para mi perro.
Soy un perro callero.
Qué bonita canción.
Oye, ¿cuál era la rumba de quién era que era de... Te va, te queda y me abandona?
Los
chunguitos,
los chunguitos.
Es que me ha venido hoy el tema, no sé por qué. Bueno, pues atención, porque que me gusta este tema. Valentín García, el estudio Valentín García hace hoy, está sonando esto que le gustaba a Valentín. Los servicios de transporte aéreo ya no van a ser un problema a la hora de volar con una mascota canina en la aerolínea Bark Air, está el este, ¿de dónde es? Una línea de transporte aéreo que ofrece, atención, un servicio revolucionario para esos perros que quieran bajar y bajar, no, viajar, y los dueños que no quieran que sufran, porque es verdad que los animalitos, hombre, los ponen en el
en la bodega.
Pero ahí hace un montón de frío.
Además,
¿no?
El otro día se ha viralizado, esto va en serio, se ha viralizado en Brasil, ha habido un caso que ha llegado hasta el parlamento de un perro que ha muerto.
Animal, claro.
Porque el hombre lo había metido en una bodega para hacer un viaje de 2 horas y pico, sí, y sí, resulta que la compañía se equivocó y lo han metido en otro vuelo de 8 horas. Y el perro pues no ha aguantado la historia y hasta Lula, hasta el presidente de Brasil ha salido de lo que se ha formado, pues bueno, en fin,
con la
desgracia.
Pues a lo mejor esto ha servido de iniciativa, de ayuda, ¿no? Para esta iniciativa de la aerolínea Barkair. Bueno, pues parece ser que el tamaño del animal no importa y tanto un gran danés como un chihuahua podrán volar como usualmente lo hacen en las líneas comerciales, en la bodega. No, pues ya no. Pueden volar en la cabina con su dueño. Fíjate tú, un gran danés en la cabina, vamos. Como le entregan al perro de... El primer trayecto, que además será todo un experimento, tendrá lugar en poco menos de un mes ya, ahí el 23 de mayo. Será el primer vuelo de Barkair. Los trayectos no están al alcance mundial, pues solamente hay dos rutas, Nueva York-Londres y Nueva York-Los Ángeles. Sin embargo, el precio es muy elevado, claro. ¿Tú quieres tu perro ni nada? Pues a pagar 7.500 euros por trayecto y perro. Y el de Los Ángeles, ir a Londres, 7.500 euros. Y el de Los Ángeles, unos 5.600 por trayecto. La aerolínea quiere el mejor trato posible a las mascotas, fuera del avión. Eliminar las largas esperas en la terminal, medidas de seguridad invasivas y un proceso de embarque rápido. Y dentro del avión, desde snacks a los perrillos, a la posibilidad de llevar una chaqueta antiansiedad al perro, para ayudarles a mantener la...
Una chaqueta antiansiedad, eso que tiene el olor del dueño, de la dueña, o...
No lo sé. Ah, bueno, así como ponerle protectores en los oídos para evitar el ruido, porque le va a poner tapones. Bueno, además, los perros podrán sentarse no solo en el suelo, sino en las piernas de sus dueños o incluso en los propios asientos. Pues anda, que un avión que ya de por sí tiene poco espacio... Vamos, yo lo veo.
Estoy buscando chaqueta de ansiedad. Lo primero que sale es chaqueta de ansiedad, hombre, chaqueta de ansiedad.
Pues será para el dueño, pues será para el dueño, será para el dueño. Y nada, que la correa también será necesaria durante el despegue únicamente. Y si hay turbulencia, para que el perro no vaya para arriba. Vamos, así que nada, ¿tenéis pensado viajar?
Porque mira, es una chaqueta que le da una constante presión en el torso al perrito, creando un efecto calmante para la mayoría. ¿Sabes? Como si lo estuviera abrazando. Y a mí me agobiaría.
Pues yo quiero una chaqueta antiansiedad.
Una chaqueta acariciadora, vamos.
Acariciadora.
Pues a mi noticia friki, no, lo siguiente ya, vamos. Así que venga.
Qué bueno.
Bueno, la siguiente para don David.
Divito de ladrón. Esto es una locura. Una cámara me acaba de tirar una lata de pintura. Atención a esta noticia, a todos los que tengáis cámara de seguridad y alerta en vuestras casas.
Yo tengo.
Porque la compañía OZIT, que es una startup con sede en Eslovenia, acaba de presentar su nuevo prototipo de cámara de seguridad. Un dispositivo que dispara bolas de pintura con altísima precisión. Es decir, que...
¿Al ladrón?
El sistema detecta, mediante inteligencia artificial, el reconocimiento facial y un sistema...
Protección de datos, reconocimiento facial.
Él detecta una cara que no es la que tiene registrada. Él registra la cara tuya, la de tu mujer, la de tu primo, todo lo que puede entrar en la casa. Si detecta una cara que no es la que está registrada, empieza a tirar bolas de pintura o incluso perdigones de gas lacrimógeno.
O sea, chorrazo.
¡Qué barbaridad!
Te digo una cosa.
Pues eso sí que es bueno.
Yo prefiero tirar,
por ejemplo... ya le falta.
Una chancla, ¿no?
Pero es poco inteligente tirar pintura, porque de tirar la pintura mancha la casa, mejor tirarle cebolla picada.
Sí, pero ya sabe, ya sabe que ha sido el ladrón. Ya para quitarse la pintura, ¿sabes? Claro, el ladrón lo va a pasar peor.
Que ves el abogado.
Si después, ¿sabes? Lo graban por la calle. Ese.
Claro, pero si no le da bien con la pintura y le da el cuadro que tiene en la esquina, que te ha costado el cuadro 2.000 euros. Bueno, el caso es
sobre todo si es un hidalgo, ¿no?
Si uno mío es muy caro. Esta cámara que se llama Paint Cam, cámara pintura.
La cámara pintadora.
Viene equipada con tecnología de visión nocturna. Los ladrones suelen ir por la noche.
Hombre, sí. A cara descubierta ahí el día.
Y además, él no tiene la pintura indiscriminadamente. Él tiene un láser de advertencia y un altavoz. Y dice, usted.
Ah, ¿también un altavoz?
Sí, un altavoz
usted,
integrado.
Usted, llegado a el camión del tapicero.
¿Y yo?
No, ha llegado el ladrón. Entonces le dice...
¿Ladrón?
No, tiene un altavoz de verdad que dice, usted, señor ladrón, o se va usted o le tiro pintura,
Chorrazo que
y si el intruso no se marcha, el propietario desde su casa puede optar por dispararle la bola de pintura. O sea, tú estás en tu casa.
Tú el propietario es quien decide.
El ¿sí? propietario está mejor en la playa. Y le llega una alerta de su cámara de seguridad. Y dice, mira, tiene, vale, este, vale. tiene este tío en tu Porsche. Entonces la cámara le dice, ¿se va usted o le tiro pintura? Y el dueño, desde la playa, le dice, tírale un bolón de, vale, de pintura ahí a la cara.
¿Tú te imaginas avisando, bandido, bandido?
Bandido,
bandido.
Ahí está.
De verdad,
cleptómano.
Uy, qué fino.
Fortacán, Fortacán es otro sinónimo de ladrón. Fortacán. Fortacán.
Esto es. Esto es así, si la cámara detecta a una persona no identificada, la cámara envía una alerta al smartphone del usuario y le pregunta,
el propietario, ¿no?
le pregunta,
¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? ¿Aprieto el gatillo o no lo aprieto? ¿Vale? Y yo te pregunto una cosa, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el que está en tu casa sin querer ha sido el cartero?
Porque claro,
está
la puerta puede, abierta, ser, puede ser,
ha entrado, ¿no?, el repartido de la pizza que va a dejar la pizza.
O que se le ha olvidado tu cara
en la cocina.
El de Amazon.
Entonces, este sistema todavía tiene algunas imperfecciones que hay que.
Muchas, vamos.
Que hay que modelar. Pero bueno, que sepáis que sí. Ya este invento, ¿eh?
Qué miedo, ¿no? Qué miedo.
¿Tenemos algún otro?
Sí, Chano.
Para el Chano.
Este es mi titular. Un bache muy fuerte me ha salvado de la muerte.
Perdona.
Vamos a la India, gran país exportador de friki noticias, sí, donde un caballero indio, un señor que había sido declarado muerto por los médicos, volvió supuestamente a la vida cuando la ambulancia que lo transportaba a casa con su familia saltó un bache, cogió un bache. Os cuento, los agujeros en el asfalto es un problema muy recurrente en la India. Vamos, allí hay un boquete que te cae. ¿Hombre? Y sale por Australia.
Hombre, tanto como eso.
Hombre, profundo, ¿no? Molesta y exaspera a millones de conductores cada día y en ocasiones puede provocar grave accidente, incluso la muerte. Pero según la familia del estado de Haryana, los baches también pueden ser ángeles de la guardia. Os cuento la historia. Dargan Singh Brar, llevaba varios días sin sentirse bien. Vamos, fíjate si estaba el hombre que no sentía bien, que se murió.
Fíjate cómo estaba.
Por lo de uno de los nietos, decidió llevarlo al hospital. Le diagnosticaron una infección grave en los pulmones que también afectó su corazón y a pesar de los esfuerzos del equipo médico fue declarado muerto con los ojos abiertos después de 4 días conectado a ventilación asistida. Pero ese es solo el comienzo. Sobre las 9 de la mañana me llamaron para decirme que nuestro abuelo había fallecido y que sería trasladado en ambulancia hasta el lugar donde se iba a celebrar la ceremonia de cremación. Según comentó uno de los nietos. Pero durante el trayecto el hermano de Balwan, que vigilaba el cuerpo del finado del fallecido, del reunido con Chanquete, notó como la furgoneta cogió un bache de la carretera, como dijo, ¡ey! ¡Ey! Y a las 6 en el auto de papá, y cuando cantaba Fofo, no, pero en India, versión india, en el...
Eso alemán me pasó.
Eso es alemán.
Y él cogió, y el muerto, movió la mano, como diciendo que yo, que estoy muerto, pero me vaya a matar otra vez.
No corrió. Pero eso no sería que lo llevó para arriba el muerto.
No.
Que
movió la mano y el hermano le cogió y tenía pulso. Tenía pulso. Y entonces, claro, ya si tenía pulso decidieron no quemarlo. Dios, y los médicos confirmaron.
Menos mal.
Los médicos confirmaron que el hombre estaba vivo, aunque su estado era muy delicado, pero según un nuevo tratamiento en otro hospital, ya respira bien por sí solo y es un milagro. Fíjate tú, esta gente están escribiendo de carta al gobierno indio para que no arregle los baches. Para que haga más.
Bueno, que está el abuelo ya Celso en Mallorca con un viaje que eso.
Los baches reanimadores, ¿sabes?
Claro,
porque pues sí que sería el bache.
Pegó un bote y pegó con la cabeza. Pegó con la cabeza. Tenía el punto de la frente, lo pegó en el techo.
El susto que se dio el pobre hombre.
O sea que el socavón le salvó la vida, ¿no?
Sí, pero que qué miedo el que iba acompañando al finado.
Imagínate.
Yo estuve ahí con la mano, yo me muero.
Es como si un bache en la India. ¿Para qué hablen de él?
Para que hablen de él.
Como los cráteres de la luna, eso es la 92. Al lado de lo que hay allí.
Bueno, la 92.
Bueno, un socavón en la India entra el autobús entero y no sale.
No vean, se han caído autobús entero y ya te digo, y salen por Cuenca,
Sin caen coche ahí, eléctrico ni nada, llegan a Cuenca.
Ha habido indios que se han caído en un valle y han salido por una alcantarilla en Cuenca. Diciendo, pero ¿dónde estoy yo?
¿Dónde estoy?
Cuenca, diciendo ellos, patria de Perales. ¿Cómo? Y el indio ahí con el turbante mirando todo el mundo.
Mirando las casas colgantes,
¿eh? Mirando a Cuenca, mirando
tiene que ser el bache de allí.
Yo no sé la India, pero yo he vivido en Ecuador y los baches...
Bueno, nada, no, vamos a otra parte del mundo, ¿eh?
No, está hablando de bache.
Está hablando de bache. En Ecuador las carreteras de la montaña de los Andes eran de camino, de tierra.
Claro que sí.
Y rellenaban los baches, porque los autobuses lo veían, con enormes piedras, tres o cuatro piedras.
O sea, metiéndole piedra, pero claro, la piedra no encajaba bien, ¿no?
No encajaba, pero por lo menos pasaba el camión.
Pero donde se nota el bachecito es en la moto. Sí, la moto, como tú con un bache en la moto que ya te sale la horquilla,
te despega 50
kilómetros, se levanta para arriba 6 metros y vuelve para abajo, ahí cuando te das cuenta tú del bachecito que ha cogido y los amortiguadores.
El bachecito le eres.
Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con el tiquismiqui.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Solarica te trae el sabor del Camino del Rocío. Aprovecha ofertas como la tortilla de patata de 1,25 kilos Bahía Gourmet con o sin cebolla a 7,14 euros y la caja de 2 kilos de filete de pollo empanado a 9,85 euros. El kilo te sale a 4,93 euros. Solarica, tu parada más inteligente es te Rocío.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Vanguardistas y renovadores, audaces y resilientes. Los grandes pintores de la figuración más innovadora del siglo XX español protagonizan Modernidad Latente, la nueva exposición del Museo Carmen Thyssen en Málaga. Pablo Picasso, Juan Gris, María Blanchard, Carmen Lafón o Antonio López en este homenaje a la pintura figurativa española entre 1920 y 1970. Hasta el 8 de septiembre, con la colaboración de Colección Telefónica y el patrocinio de Fundación Unicaja.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, pues los lunes y los miércoles nuestro querido Jesús Acevedo, el Tiquismiquis, está para hablarnos de noticias pues relativas a los derechos, a la protección de datos, tecnología. Tenemos uno interesante, porque ¿cuántas veces nos hemos ido a reparar alguna cosa, algún teléfono, algún coche que ya tiene muchos años, y nos hemos encontrado con el famoso de esto ya no hay pieza, sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo?
Más cara el collar que el perro.
Exacto, ¿no? Esto se va a acabar, ¿no, Jesús?
Esto, ojalá que se acabe. Y es que el Parlamento Europeo ha aprobado la semana pasada una nueva propuesta normativa referida al derecho a reparar de todos nosotros los consumidores. ¿En qué consiste este derecho a reparar? Bueno, pues en que los fabricantes tengan más obligaciones de reparar los bienes para alargar la vida útil de los mismos. Y también, bueno, pues para que los consumidores no nos acostumbremos no cambiar cada 2x3 de dispositivos de electrodomésticos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo me he mudado hace poco y la lavadora me ha salido, bueno, porque me da problemas.
Pero eso es la obsolescencia programada, ¿no?
Claro, en parte. Eso sobre todo con los dispositivos, Charo. Y la verdad es que Europa se está posicionando, fijaos que Estados Unidos siempre fue un poco, ¿no?, quien llevaba el liderazgo de los derechos del consumidor. De hecho, gracias a Kennedy, ¿no?, que John Fitzgerald Kennedy fue el que instauró el concepto de los derechos de los consumidores. Pero Europa se está poniendo bastante las pilas, ¿no? Porque, por ejemplo, la garantía que tenemos con los dispositivos se amplió hace poco a los 3 años.
Antes era 2.
Antes era 2. A 3. Ya esto es efectivo. Se ha incluido, que esto será efectivo dentro de todo, dentro de poco, para todos los móviles, por ejemplo, y las tablets, que el puerto USB sea el estándar para las recargas, que sabéis que Apple...
Pues el USB-C, que es el que tiene ahora.
Ese es. Para que no tengamos los problemas de, uy, yo tengo no tengo batería en Apple, déjamelo, no, yo tengo el dispositivo USB-C, ¿no?
Claro, bueno, para unificar cargadores, porque luego esto al final, cuando acaba la vida útil de los cargadores, nos encontramos con muchísimas cosas que no nos sirven. Y así si tiene un cargador que vale para todo, pues evidentemente es. Cuando se te estropee, te estropeó, pero no tienes que tener un cargador para cada para modelo cada cosa. De cosas.
Así es. Y además, yo que soy mucho de guardar cables, claro, ¿no? Claro. Y cargadores todo, ¿no? Y con las cámaras de fotos pasaba igual. Ante mucho, ¿no? Y también, otra cosa que a mí me encanta, que se ha conseguido con Europa, es que se debe facilitar el cambio de batería, que había muchos dispositivos con los móviles.
La mayoría. En los años 80 y 90, bueno, en los 90, los 80 no, pero en los 90 y 2000 casi todos los teléfonos tenían una tapita extraíble que se le cambiaba la batería, y era tan sencillo como si te quedabas sin batería, pues llevabas otra en el coche o lo que sea,
le
cambiabas, le ponías uno y aguantabas y eso se perdió.
Eso se perdió, y con los ordenadores tres cuartos de lo mismo, ¿no? Bueno, pues facilitar eso, ¿no? Que haya la batería intercambiable, ¿no? Bueno, pues esta nueva normativa que se ha planteado en Europa, bueno, pues lo que busca, por ejemplo, es que la opción de reparar esté siempre presente antes de que pensemos en comprarnos un cacharro nuevo, un dispositivo nuevo, ¿no? Que sea un precio razonable, que en muchas ocasiones, claro, lo que son las piezas antiguas y similares, ajá, nos cuesta más que comprar un dispositivo nuevo, que por eso compramos los dispositivos nuevos, ¿no? Y que además que la reparación no te tarde mucho tiempo. Que esas otras, que te dicen, oye, esto te lo reparamos, pero a lo mejor te tarda
un año,
6 o 7 meses, pero bueno, un año puede ser, ¿no? Otra de las cuestiones, que si se te acaba la garantía, que el precio no te lo suban, que sea razonable y que además tengamos el derecho a que nos den un dispositivo de reemplazo, igual que los coches de cortesía. Pues aquí que nos den un dispositivo de reemplazo, el móvil, la lavadora, la plancha, pues si se nos estropea y tarda ese tiempo en repararse, ¿sabes? Entonces bueno, si la reparación no es posible, nos tienen que ofrecer un dispositivo similar reacondicionado. Que tú sí estás acostumbrado a utilizar...
No uno nuevo, sino que te ofrezcan uno
reacondicionado.
Un poco más o menos igual que el que tiene.
Eso. Que lo hayan reparado, ¿sabes? Y tal. Que no hay tanta conciencia de eso, Yuyu. Y siempre a un precio más barato de lo que nos costaría comprarnos un dispositivo nuevo. Entonces, claro, esto pues todavía tiene que publicarse, esta normativa tiene que publicarse en el diario oficial de la Unión Europea. El 12. ¿Y por qué hablamos ya de esto? Aunque no haya salido, porque en cuanto se publique en el diario oficial, los países miembros, entre ellos España, tienen 2 años para adaptar la normativa.
Entonces, claro, esto obliga también a las empresas a tener un stock mayor del que tiene ahora, porque las empresas ahora prácticamente se hacen lo preciso, o sea, para cuatro cosas, sobre todo pantalla, que es lo que más se rompe, pero el resto, o a lo mejor un conector por el tema de humedad, pero hay cosas que lo famoso, esto es la placa base. Esto es la placa base, es 1.500 euros, equivale a 1.500 euros, porque no tiene remedio. Y obligará a las empresas a tener un mayor stock y fabricar. Vamos, lo mismo que pasa con los coches, ¿no?
Igual.
Que estarán obligados por ley a tener un número de piezas de recambio hasta un número determinado de años, ¿no?
Y no tiene que ir un desguace, ¿no? De primera. Entonces, bueno, lo que iba a decir, que en cuanto entre en vigor, los países tienen 24 meses para adaptar la normativa, pero es importante que empecemos a hablar ya de esto para empujar, para que nuestros señores políticos pues empiecen a hablar de esto y no dejemos la norma para el final, como ocurre con muchas ocasiones.
Muy bien, sino bueno, que se den pues prisa. Estupendo. ¿Vale? ¿Por dónde vamos?
Venga, pues uno que te gusta a ti y a mí, Yuyu. Las entradas de AC/DC.
Bueno, cuidado.
¿Qué pasa ahora?
Que ya queda menos.
Dicen que el que tiene una entrada tiene un tesoro, ¿no?
Sí. Más y nosotros tenemos...
¿Dónde tenemos?
Ustedes no la vayan a revender, ¿no?
No tengo intención.
Mijita. Bueno, venimos a hablar un poco de eso, ¿no? Y es que sabéis que hay 2 días. Al principio va a ser un día, el 29 de mayo. Después se ha ampliado a otro día.
Al 1.
El 1 de junio. Y bueno, pues han alertado de las estafas que están surgiendo con las entradas de ACDC. Porque claro, todavía quedan entradas, pero en los sitios mejores, pues ya se han acabado, ¿no? Y bueno, pues por lo visto hay gente que está pagando por una entrada que puede costar entre unos 120, unos 160 euros.
La más barata es la de 120 euros.
La de 120, ¿no? Bueno, pues ha llegado a pagar, hay gente que ha llegado a pagar 500 euros. Y claro, por plataformas como Mil Anuncios y tal. Y han descubierto pues varias estafas. Entonces, pues avisar a la gente que todavía hay entradas disponibles, que lo suyo es, evidentemente, que te los compres por los canales oficiales, en el caso de ACDC son Live Nation y Ticketmaster, ¿eh? Cualquier otra página web no es oficial, no es un canal de venta oficial. Y, pues por ejemplo, aquí en Andalucía está prohibido revender entradas, que eso es algo que ya hemos comentado otras veces, que es común. Hay plataformas online que te permiten poner la reventa de entrada, pero sobre todo aquí tenemos, por ejemplo, un reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas. Y además, en Andalucía, pues la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía prohíbe la reventa no sometidas a medio de intervención administrativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la venta online no se recoge expresamente, pero claro, en el momento que hay una venta oficial por una página web oficial, está revisada, ¿no?
Pero eso acaba de decir que en Andalucía no está permitido. ¿En el resto de España sí o qué?
Depende en muchas ocasiones de la comunidad autónoma.
Pero un caso, eso, por ejemplo, si me imagino que la reventa conllevará un beneficio económico, porque imagínate si alguien, por ejemplo, ha comprado una entrada para ese día y por lo que sea no puede ir porque le haya surgido otra cosa. Si es lícito, por ejemplo, yo puedo poner mañana en internet, oye, mira, vendo dos entradas de ICDC por lo que me han costado. O sea, por el precio de venta de los 120 o los 150,
claro, no hay un lucro.
O sea, las vendo por lo mismo que me han costado porque no puedo ir.
Digamos que está en una zona alegal. Evidentemente, al final hay sanciones entre 300 euros y 30.000 euros, pero son para las personas que se lucren con la reventa de entradas. Entonces, que lo tengamos claro. Ahora, evidentemente, si tú lo revendes a un precio similar, y lo ideal sería para que no hubiera problema, a un precio incluso inferior.
Menor, que le quite 5 euros.
Exactamente, que se demuestre que no hay un lucro. Pues ahí, en principio, no te debería pasar nada. Pero que teóricamente, ya sabéis, las entradas... Sí. Pues,
oye, y otra duda que yo tengo, yo te pongo estas cosas, soy malo. Venga, ¿no? Imagínate
tú te estás haciendo muchas preguntas.
Imagínate tú que tú, esto pasa, por ejemplo, en los conciertos, sobre todo en los estadios de fútbol, en las entradas de finales, ¿no? Que todo el mundo va con sus entradas y tal. Hay gente que pone carteles de compro entrada, hemos visto en las finales, por ejemplo, de la Copa de Europa. A lo mejor un tío tiene un cartel, compro entrada a 1.000 euros, te la pones, te pone un cartel, compro entrada a 1.000 euros. Y claro, la tentación está
acordada.
Si tú vas, por ejemplo, por la calle, que se supone que todo el que está por los alrededores suele tener entrada, y te aborda un tío, una persona, y dice, te compro una entrada en 1.000 euros. ¿Vosotros qué haríais? Aunque os sucumbiríais a la tentación, una entrada, por ejemplo, que os han costado 160 euros, que no digo que la vayáis a vender, pero caso, que si un tío dice, ¿tienes entrada? Y tú le dices, sí, porque te cree que es un reventa, que te la quiere vender, y te dice, sí, tengo entrada. Y te dice el tío en ese momento, te la compro en 1.000 euros.
Yo no lo dudo.
Tú lo vendes de
la vendo, vamos, claro.
Bueno, ya salvo que te guste mucho lo que vas a ver,
yo depende,
¿no?
depende de la situación económica, la verdad, ¿sabes? También de lo que sea,
pero
el espectáculo,
no me fiaría,
¿cierto?
O sea, sigue siendo ilegal, quiero decir, sigue siendo ilegal. Aunque tú no lo digas, ¿no? Pero digo que mucha gente puede saber la tentación, porque yo he visto los carteles de gente que ya con las cantidades, le compro la entrada a 2.000 euros, dice tú, claro.
¿Con una pancarta?
Claro,
es que prohibido está. El Real Decreto Código, que es español, prohíben la venta y reventa callejera o ambulante de localidades. Entonces, que sepáis que está prohibido.
O sea, que se pide callejera, ¿es por otro sistema? Sí, se puede.
No, es que la ley, ten en cuenta que es del año 82, en aquella época internet no existía, entonces claro, no se ha actualizado, que vendría muy bien que muchas leyes como esta se actualizaran.
Sí.
Pero bueno, la de Andalucía sí está más actualizada como tal, ¿no? Pero que en principio que sepáis que es ilegal. Y en este caso, si te pillan, teniendo la entrada, sí te podrían sancionar.
La compra no está penada, ¿no?
La No, la compra como tal no, es la el lucro. Ajá. El lucro. Entonces, claro, que sepamos que estamos cometiendo algo ilegal. Lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo que lo vendas por 50 euros más que por 1000 euros más, ¿sabes? Que ya, imagínate, una 10.000 euros.
Pero la compra, eso, ojo, porque hay gente que las puede comprar para volver a venderla más cara.
Claro.
Es que esa historia.
Claro.
Es que
claro,
hay de todo.
Entonces, ¿qué ocurre? Mira, normalmente hay en internet hay varias plataformas de reventa de entrada. Sinceramente, hay algunas que funcionan muy bien, todos se han dicho, incluso algunas son empresas subsidiarias de estas empresas que venden las entradas oficialmente, ¿eh? Pero claro, sus términos y condiciones suelen ser de países extranjeros, ¿eh? De otros países, y tú cuando subes la entrada, tú aceptas por los términos y condiciones de normalmente de un país de fuera de España. Entonces, claro, no te da garantía ninguna. Tú la estás comprando y te puede ocurrir, te la estás jugando, que llegues al espectáculo, al concierto, lo que sea, y que la entrada no funcione porque a lo mejor ya la han utilizado antes que tú, entonces la vendía más gente. Entonces, por eso normalmente se suele penalizar al revendedor.
Tú sabes y
claro, Yuyu, estas cosas siempre suelen salir en caso de estafa gorda, estafa grande. Hemos visto mucho en internet lo típico de vendo un boli y regalo dos entradas, para el partido del Barça-Madrid, por ejemplo. Eso al final,
sí, al final canta.
Se canta y está prohibido. Eso está prohibido. O sea, no te escapa de. Si te quieren pillar, te pueden pillar con eso.
Hombre, yo el tema de la reventa, si la reventa no lleva implícito una locura de lo que vale, yo no lo veo ni mal.
En
el Falla, por ejemplo, había una reventa grande cosa es que valga una entrada 100 euros, te la quieren vender a 500.
Claro.
Pero si una entrada valía, yo qué sé, 100 euros, te la quieren vender en 130, dice tú, bueno, pues a lo mejor por quitarte de cola o lo que sea, pues hay gente que puede pensar que eso hasta merece la pena ese precio. Yo, por ejemplo, he estado en el fútbol en una Eurocopa, y teníamos entradas, pero nos invitaron, cuando estábamos allí en Austria, nos encontramos un grupo que nos de comercial, ¿no? De una empresa, que nos invitaron a unas entradas mejor de las que teníamos nosotros,
¿no?
Y nosotros vendimos las que teníamos al mismo precio, o sea, las vendimos unos rusos al mismo precio que tal. Sí. Pero también me he encontrado, por ejemplo, de comprar entradas para un mundial. Si la entrada valía 100 euros, pues valían 150. Y dices tú, pues si tú te vas a Alemania, ves un partido de la selección española y lo que vale 100 euros te cobra 150, pues no tener que meterte en la FIFA, que te toque la entrada, lo veo hasta bien, ¿no? Pero claro, siempre está el rollo de la gente que se lucra con
esto. Por eso digo que esta legislación debería actualizarse, porque muchas veces es lo típico de, oye, te puedes poner malo, ¿eh?
Claro.
A mí me ha ocurrido que...
Lo que te digo es que puede haber una empresa que ya la puede hasta ver, ¿no? De que diga, oye, yo te cobro la entrada de 100, te la cobro 140. Pero te quito cola,
te quito
que
todo,
sea una cosa legal, y yo digo, pues yo
y te doy garantía,
y te doy garantía de que funcione,
de una y un cosa seguro oficial, de responsabilidad,
¿no? No sé, a ver qué opina. Juan G nos pone, dice, hay una app que se vende las entradas de usuarios regidos a precios de venta oficial, Ticket Swap.
Es verdad que se venden tickets
y por eso digo, es una de las que funciona
de
muy
aviones
bien,
de trenes de hoteles, todo lo que tú los puedas vender pero sin ganarle. Cosas que se están quedando.
Bueno, ellos sí le ganan, ellos se cobran una comisión, y claro, que la vende la tienes que vender por un poquito menos,
claro,
porque con la comisión,
pero la comisión es por la transacción, pero el precio igual, que es el típico, oye, mira, que tenía un billete de AVE para Madrid el lunes a las 8 y no puedo ir porque tal y cual, pues intenta cambiarlo, ¿no? Y te voy a decir una cosa, si no ha llegado, si no se ha hecho ya, que creo que por ahí anda la historia, no va a tardar en hacerse, con los conciertos, te digo yo ya que los conciertos van a acabar en plan la bolsa. Lanzo las entradas para AC/DC en Sevilla
y quien más pague,
y en función de la demanda van a ir subiendo los precios.
Bueno, lo hemos vivido con
el
vivido.
Y
ya,
si van bajando los precios, no, esta gente, lo que pasa es que saco uno y como sé que se va a vender, claro, al día siguiente saco otro. Pero que va a llegarse ya a decir, oye, mira, que los Rolling vienen aquí, pues el precio base, las entradas salen al precio base a 100 euros y ahora que hay 8.000 personas que no compraban, a subir a 300.
De hecho, está pasando con Taylor Swift,
claro,
en el concierto de Madrid. La gente está pagando auténticas locuras.
Otra cosa, bueno, ya que Juan G dice que en el quiere que os loco en el Cádiz Barcelona dice que se ha penalizado a varios socios porque los han cogido revendiendo su carné para ese partido en los grupos de WhatsApp.
Claro,
sí. Bueno, don Jesús, muchísimas gracias. Charo, tú me dirás qué hacemos.
No, yo no, no,
ya lo dejamos para mañana.
Lo dejamos para mañana ya en la pregunta, ¿no? Sí, porque es que
disfrutamos de nuestro tema musical.
Sí, bueno, y también de lo que nos dice Jesús.
Hombre, es que verdad que son cosas y veces que se.
No, merece la pena.
El consultorio, si os parece, si no, si no os causa ningún trauma.
Está todo guardado.
Lo podemos dejar para mañana. Y mira que ayer tardó en encontrarse. Pero bueno,
que os gusta mucho charlar.
Bueno, vámonos con la. Mira, la canción se llama. Babla. A ver. Mira qué bonito título para hablar del amor. Shut up and kiss me. Cállate y bésame. ¡Ole! Yeah.
Me encanta decir eso.
Ojo, siempre que hay amor, ¿eh? Siempre que hay amor, ¿eh?
Bien, esto bien, es. Lo voy a decir yo.
Lo dice que es tontería ya, no, un beso.
Claro que sí.
Bueno, para esta canción hace falta amor, con un poquito de atracción. Cállate ya y bésame.
Oye, bueno, pero con qué fuerza hemos empezado y con qué fuerza nos despedimos, ¿eh?
Hombre, otro de los grupos clásicos, Whitesnake, la serpiente blanca.
Esto no es IA, ¿no?
No, esto no es IA.
No.
Podría hacerlo, pero...
No os he contado, pero yo mi fin de semana me he llevado el sábado escribiendo hasta las 5 de la mañana, ¿eh?
¿Qué me estás contando?
En un libro jurídico sobre inteligencia artificial.
¿Ah, sí?
Al final, la única forma de ponerte a escribir, y estoy como los bohemios, dentro de Netflix con la pluma como Cervantes.
Estáis bien los dos.
David.
Eso va a ser un bestseller.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno, nos lo
habrá que hablar mucho de la inteligencia artificial, sí. Y habrá que regularla, porque...
Mucho.
Pues, va por delante.
Precisamente de eso, de la colaboración que tienen que hacer las autoridades que garanticen los derechos fundamentales, como el Defensor del Pueblo,
sí, señor.
Por ejemplo, el Comité contra el Odio, la Agencia de Protección de Datos. Es un tema muy
bonito. Luego esos, esos efectos colaterales, ¿no? Cuando se crea alguien, tú crees una canción por inteligencia artificial, ¿de quién es la autoría?
Así es, así es.
Si se puede registrar.
Que nos avisen
si
primero,
no puede registrar.
Como decimos aquí, si está hecho con inteligencia artificial.
Efectivamente.
¿Hasta qué punto se puede registrar? ¿Hasta qué punto se puede comercializar?
Claro.
Pero en muchos aspectos de la vida, yo.
Bueno, pues no,
tú
interesante.
Tú estás haciendo unas creaciones, unos carteles con
cualquier día, cualquier día... Me llama Lady Gaga por la mañana. Por la mañana no me llamo muy temprano, Lady, que estoy durmiendo.
Lady
Gaga. Gracias, Charo Pérez. Adiós. Gracias, Jesús Acevedo. Adiós. Gracias, don David Hidalgo. El gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.